Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, un 2 de mayo más, la comunidad celebra el levantamiento de los madrileños contra la invasión de Napoleón, día de nuestra región que ha arrancado con la ofrenda floral a los héroes de lo que fue el germen de la Guerra de Independencia. Hoy la presidenta Ayuso ha destacado en su discurso el carácter indómito, libre y acogedor de esta región frente a los odiadores, dice, de España.
Madrid es la España necesaria, la de todos, la que los ciudadanos ansiamos por encima de exclusiones, divisiones y enfrentamientos. La España necesaria de la unidad, el compromiso común de avanzar, de la complicidad compartida, la que no impone, sino que convence y acuerda. La de libres e iguales ante las oportunidades y la ley.
Este lunes se publican, como es tradicional, varias encuestas y todas pintan un cuadro parecido. El PP sigue liderando los sondeos e Isabel Díaz Ayuso mejora incluso un poco las cifras de las últimas elecciones, aunque seguiría necesitando del concurso de Vox para gobernar. Pues este es el mensaje de Rocío Monasterio.
Acabar con aquellas leyes que permiten el adoctrinamiento de nuestros niños y la imposición de ideologías totalitarias. Y también esperamos llegar a gobiernos como en el del Ayuntamiento de Madrid para conseguir levantar las restricciones que, por desgracia, el señor Almeida nos ha impuesto a todos en un pacto con los comunistas.
Realmente todos los portavoces en la Asamblea han valorado estos sondeos. Mónica García es la líder de la oposición. Ella cree, la portavoz de Más Madrid, que hay margen para mejorar.
En todas las encuestas, Más Madrid sube, Más Madrid es una fuerza que está en alza y es una fuerza que revalida su manera de hacer política, esa manera de hacer política cotidiana, esa manera de hacer política en lo importante y esa manera de hacer política que encaja con la gente y con los problemas reales de los madrileños y las madrileñas.
El socialista Juan Lobato figura por primera vez en estas encuestas del 2 de mayo y él también ve margen para darles la vuelta en el año que queda para los comicios.
En algunas de ellas ya nos permite situarnos en segunda posición, que es uno de los retos, pero no el reto principal. El reto principal para el PSOE es gobernar Madrid, ganar Madrid y que Madrid sea presidido por un presidente o una presidenta socialista en esta futura etapa.
Y Podemos, por su parte, prefiere hacer balance de lo ocurrido desde la última victoria de Isabel Díaz Ayuso.
Ha convertido esta región en el epicentro de la corrupción, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, y que además ha dejado unos servicios públicos mucho más debilitados en este último año. Recortes en sanidad, en educación, también en transporte público.
Era Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos. Además de las encuestas, en el patio de la Real Casa de Correos se ha hablado mucho de la última revelación del Gobierno central. Justo antes de que empezaran los actos, Moncloa ha celebrado una rueda de prensa de urgencia para desvelar que el móvil de Pedro Sánchez y el de Margarita Robles, presidente y ministra de Defensa, fueron infectados con Pegasus. Así lo ha desvelado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021. Y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también ha participado en la recepción del gobierno madrileño y al presidente del PP no se le escapa la casualidad de que este presunto espionaje se dé a conocer justo hoy, un año después de que se produjera. Más allá de eso, pide que se proteja al Estado.
Debemos de extremar la seguridad de las instituciones del Estado, porque la verdad es que nos ha sorprendido y nos ha sorprendido negativamente que hoy nos enteremos que en el año 21 ha sido espiado el móvil del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa. Probablemente sea una casualidad.
Vamos a estar en todos los puntos festivos de este 2 de mayo, vamos a rememorar toda la jornada, pero antes aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Raquel Ruiz. Sin etiqueta medioambiental no se puede entrar más allá de la M30.
Desde este lunes todos los vehículos con distintivo A, los más contaminantes, no podrán entrar en las zonas de bajas emisiones. Las sanciones alcanzarán los 200 euros. Solo se puede entrar al centro si se está en el registro.
Ningún vehículo sin etiqueta podrá circular en el interior de la M30, vehículos que no estén dados de alta en el impuesto de vehículos de tracción mecánica en el Ayuntamiento de Madrid.
Recompuestas las casetas de la Feria del Libro Antiguo.
Sufrieron destrozos durante la celebración de la Liga del Real Madrid. La caseta de información terminó con el techo derrumbado y un joven resultó herido de gravedad. Hoy los técnicos han reparado los desperfectos.
Los zócalos de alrededor reventaron, sobre todo los extremos, y vimos algunas personas como volaron directamente al suelo. Y afortunadamente fue la caseta de información, que es una caseta aislada. Si llega a caer toda esta hilera, hubiera habido muchos daños.
Tenemos la caseta toda hundida porque se subieron aquí pues 20 y 30 personas por el otro lado y la gente, que es muy inconsciente, hasta subía a los niños.
Reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea.
Tienen que diseñar una nueva estrategia energética que permita prescindir de los combustibles y del gas ruso. Desde Bruselas califican el corte de suministro a Bulgaria y Polonia como un chantaje inaceptable del Kremlin.
Y comienza la asistencia telefónica para la declaración.
A partir de mañana los contribuyentes pueden solicitar que la agencia tributaria les llame para confeccionar la declaración de la renta. El programa Le Llamamos ha ganado peso en estos últimos años y estará disponible hasta el 30 de junio.
Y nos falta el titular del deporte de este 2 de mayo. Laura Cabrera.
A las 9 de la noche cerramos hoy la jornada 34 en Primera División. Desde el Coliseum Getafe-Betis, una victoria azulona dejaría al Getafe muy cerca de la salvación y además beneficiaría al Atlético de Madrid, que después de perder contra el Atleti de Bilbao ha visto cómo el Betis, el rival del Getafe esta noche, se ha quedado a solo 4 puntos y pone en peligro el puesto de Liga de Campeones. Quique Sánchez Flores es el entrenador del Getafe.
Vendrán con ganas de ganar, con ganas de seguir positivos, y nosotros los felicitamos por la Copa del Rey, pero a partir de ahí seremos enemigos acérrimos hasta que acabe el partido.
Lo contaremos hoy en el partido de la Onda y también el cierre de la jornada en Segunda División. Leganés Huesca en Butarque a las 6:30 desde las 6 de la tarde en el 106 de la FM en Onda Madrid. Además, el Real Madrid, tras cantar el alirón de Liga, piensa ya en la remontada contra el City el próximo miércoles en la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu. Álava, con una rotura en el aductor, tiene muy complicada su participación en el partido.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Ahora mismo la circulación está muy tranquila en el centro de la ciudad porque es jornada festiva, pero donde se está complicando la cosa es en las carreteras regionales porque estamos en plena operación retorno de este puente del 2 de mayo. Vamos a conectar con la DGT para ver cómo se circula ahora mismo por el trazado regional. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la 1 de entrada a la altura del Molar y también ya se complican las entradas a Madrid en la 1 en Menturada y también en la Cabrera. Además, tenemos complicaciones en la 3 en Rivas de Entrada y en la 5 muy complicado el acceso desde Toledo en la altura de Navalcarnero. Por lo demás, mucha precaución al volante y moderen la velocidad.
Funcionan con normalidad, aunque con horario de festivo, los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 8. Este informativo abre su tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo tenemos por aquí a nuestros compañeros de Telemadrid. Tenemos por aquí a Elena Viñambres. Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Estoy mirando por la ventana.
Da miedo, ¿eh?
Y me está asustando lo que estoy viendo, ¿eh? Y eso que me habíais avisado de que la cosa se iba a estropear, pero no pensaba que tanto y tan rápido.
Pues la verdad es que se ha ido estropeando. Hemos visto cómo han ido llegando las nubes y además la Agencia Estatal de Meteorología, para que te hagas una idea, mantiene el aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid, no solo en puntos de la sierra, hasta las 10 de la noche, porque lo que estás viendo son nubes negras que van a dejar mucha precipitación. Va a llover de manera copiosa por gran parte de la Comunidad de Madrid, se podría acumular mucha agua en cortos periodos de tiempo y lo que también vamos a ver son tormentas, es granizo, así que nos espera una tarde que mejor quedarse en casa escuchando la radio, viendo la tele, porque no acompaña el día, ¿eh? Y además va a ir a peor con mucho viento, con más frío. La temperatura hasta ahora va a estar en torno a los 19 grados y de ahí va a ir hacia abajo. Ya no vamos a ver temperaturas hasta el jueves cercanas a los 20 y tantos. Así que bueno, hoy y mañana un poquito más de lluvia, sobre todo hoy, David. Mañana seguirá lloviendo de manera más intermitente hasta el miércoles. Hay que armarse de paciencia.
Bueno, pues ha quedado ya el aviso dado aquí en la emisora. Luego pueden seguir el tiempo en Telemadrid para ver el pronóstico al detalle. Muchísimas gracias,
gracias,
Elena.
A ti.
Nosotros entramos en materia, no sin antes recomendarles que tengan cuidado si están al volante esta tarde con esas lluvias de las que nos ha alertado nuestra compañera Elena Miñambres. Comienza aquí Noticias 14 horas en este festivo del 2 de mayo. Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas de su comunidad. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
¿Qué mejor que celebrar el Día de la Comunidad de Madrid con deporte?
Desde las 6 de la tarde, hoy lunes cerramos la jornada de primera y segunda.
El Getafe tiene una auténtica final ante el Betis. La permanencia está en juego.
Los de Quique Sánchez Flores no pueden fallar y contarán con el calor de su público.
Justo antes, el Leganés recibe en casa al Huesca.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Un año más, 2 de mayo. Madrid celebra el levantamiento popular de sus vecinos contra el invasor francés. La jornada ha comenzado con la tradicional ofrenda floral a los héroes en el cementerio de la Florida y se remata con la celebración en la Puerta del Sol de la recepción ofrecida por la Comunidad de Madrid. La presidenta Ayuso ha reivindicado en su discurso el papel de nuestra región, de nuestra comunidad, como espacio de libertad e integración para todos. Sol, Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy hemos asistido a una celebración del 2 de mayo con todo su esplendor, con casi 800 invitados, 19 premiados e Isabel Díaz Ayuso colocando a Madrid como región abierta, solidaria, pero sobre todo como baluarte de la España de todos.
Madrid es la España necesaria, la de todos, la que los ciudadanos ansiamos por encima de exclusiones, divisiones y enfrentamientos. La España necesaria de la unidad, el compromiso común de avanzar, de la complicidad compartida, la que no impone, sino que convence y acuerda, la de libres e iguales ante las oportunidades y la ley.
En un discurso de la presidenta madrileña con referencias a la España y el Madrid de 1808, que se rebeló contra los franceses y Napoleón, esa España unida, y Madrid como proyecto de futuro, sobre todo tolerante, como contrapeso a los nacionalismos y quienes odian a España.
Celebrar este 2 de mayo con esta nueva mirada española y abarcadora de toda nuestra historia es un buen antídoto para desactivar las maniobras de los odiadores profesionales de España. Y más ahora que lo celebramos con nueva esperanza después de estos 2 años terribles.
Madrid, ha dicho Ayuso, es tolerancia, pluralidad, solidaridad que practica, no solo predica, imagen de la tercera España, refugio de todos.
Se ha dicho que por muchas puertas que se nos cierren, siempre nos quedará en Madrid una puerta que no se le cierra nunca a nadie, la Puerta del Sol.
La presidenta, que después de la ofrenda floral, a primera hora de la mañana, en el cementerio de la Florida, de imponer las condecoraciones del 2 de mayo y de colocar la corona de laurel en la placa que homenajea a los héroes del 2 de mayo, eso sí, sin desfile militar, ha saludado personalmente a los invitados que hoy han estado aquí. Los tradicionales corrillos también han regresado a la Puerta del Sol.
Los portavoces de todos los grupos políticos con representación en la Asamblea han aprovechado para hacer balance de la situación política regional y, por supuesto, para referirse a las clásicas encuestas que se publican en 2 de mayo sobre intención de voto en nuestra comunidad. En las dos lanzadas hoy ponen al PP en cabeza. Isabel Díaz Ayuso revalidaría su triunfo e incluso lo ampliaría, aunque seguiría necesitando del concurso de Vox. Pepe Frutos.
Sí, Mónica García de Más Madrid, el principal grupo de la oposición, ve en las últimas encuestas un impulso para seguir trabajando.
En todas las encuestas, Más Madrid sube, Más Madrid es una fuerza que está en alza y es una fuerza que revalida su manera de hacer política, esa manera de hacer política cotidiana, esa manera de hacer política en lo importante y esa manera de hacer política que encaja con la gente y con los problemas reales de los madrileños y las madrileñas.
El socialista Juan Lobato cree en la encuesta real de las urnas, pero hay tiempo, dice, para el cambio.
En algunas de ellas ya nos permite situarnos en segunda posición, que es uno de los retos, pero no el reto principal. El reto principal para el PSOE es gobernar Madrid, ganar Madrid y que Madrid sea presidido por un presidente o una presidenta socialista en esta futura etapa.
El portavoz del Grupo Popular, Alfonso Serrano, ve en estas encuestas un rotundo respaldo a Isabel Díaz Ayuso y a sus políticas.
Si hubiera elecciones, los madrileños no solo renovarían su confianza con el proyecto que representa Isabel Díaz Ayuso, sino que lo ampliarían. Y cuando uno ve esas encuestas, que creo que ya son 4 en las últimas semanas, uno entiende por qué la izquierda madrileña está tan agitada, tan soliviantada y tan, de alguna manera, tan violenta contra el proyecto que representa Isabel Díaz Ayuso.
Rocío Monasterio de Vox no se ha referido directamente a las encuestas, pero sí a la necesidad de que su grupo cambie políticas tanto en la comunidad como en el ayuntamiento de la capital.
Acabar con aquellas leyes que permiten el adoctrinamiento de nuestros niños y la imposición de ideologías totalitarias. Y también esperamos llegar a gobiernos como en el del Ayuntamiento de Madrid, para conseguir levantar las restricciones que, por desgracia, el señor Almeida nos ha impuesto a todos en un pacto con los comunistas.
Unidas Podemos, a través de su portavoz, Carolina Alonso, aprovechaba para hacer balance del último año de gobierno regional. Lo resumía en 2 palabras: corrupción y recortes.
Ha convertido esta región en el epicentro de la corrupción, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, y que además ha dejado unos servicios públicos mucho más debilitados en este último año. Recortes en sanidad, en educación, también en transporte público.
Y ha enarbolado como propia la bandera de la reforma laboral del Gobierno.
Los portavoces del Ayuntamiento de la capital también estaban presentes en las celebraciones, donde han hablado de encuestas, por supuesto, y del momento que se vive en el consistorio de Baprat.
Como hicieron los héroes del 2 de mayo, superando al ejército más poderoso del mundo, los madrileños tienen que seguir demostrando valentía para superar la pandemia. Ha sido el mensaje del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que comparte la receta de Isabel Díaz Ayuso para el Partido Popular de Madrid.
Quiero un Partido Popular de la Comunidad de Madrid liderado por la presidenta, por Isabel Díaz Ayuso. Quiero un Partido Popular que, como la presidenta dice, tiene que estar en la calle, tiene que estar en todos los lugares de la Comunidad de Madrid, tiene que ser un Partido Popular callejero y pandillero.
La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, presumía de formar parte de un gobierno municipal que funciona, dicho, con su partido, el de Ciudadanos, bien valorado en las encuestas.
Que yo creo que es trabajo duro, seguir trabajando es lo que vamos a hacer y, sobre todo, que la gente también ha visto honestidad.
Desde la oposición municipal, la portavoz de Recupera Madrid, Marta Higuera, se reivindicaba el estado de las autonomías que algunos decía se quieren cargar y celebraba la vía abierta de diálogo con Sol.
Hemos conseguido poner en marcha Prado 30, un proyecto importantísimo de montar un centro de salud para los vecinos.
También ha estado presente el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que hacía un paralelismo entre los traidores del 2 de mayo y quienes, a su juicio, traicionan ahora al país.
Es un día de reivindicación de los héroes de la patria y es importante que lo digamos alto y claro cuando el gobierno de la nación está precisamente en manos de quienes odian a la nación.
También ha estado en Sol la portavoz del PSOE, Mar Espinar, y su compañera de partido y delegada del gobierno, Mercedes González, en un 2 de mayo atípico después de 2 años.
Es un 2 de mayo como los de antes, afortunadamente, sin mascarillas y con un aforo lleno.
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha hecho mención también al 2 de mayo en su cuenta de Twitter, un día que recuerda, ha dicho, que solo el pueblo salva al pueblo frente a los recomendados y quienes permiten las comisiones millonarias.
Pues como cada 2 de mayo, la comunidad entrega sus distinciones entre los galardonados, directores con Óscar, periodistas, filósofos, incluso los jóvenes madrileños por su comportamiento durante la pandemia. Raquel Ruiz.
Sí, la Comunidad de Madrid quiere con estas distinciones reconocer la trayectoria profesional, la excelencia y la humanidad de personas e instituciones que representan los valores de nuestra región. Entre esos valores, la rebeldía, que en un día como hoy ha querido resaltar el filósofo Fernando Savater, condecorado con la Gran Cruz del 2 de mayo.
Me alegro de haber recibido
una condecoración que lleva el nombre de una fecha de rebelión, porque todas las personas, cocineros, deportistas, músicos, directores de cine, etcétera, que han recibido estos premios, son rebeldes contra la mediocridad, contra la vulgaridad, en busca de la excelencia.
Entre los galardonados, especialmente orgullosos hoy de ser madrileños, el periodista Luis María Anson y la jugadora de baloncesto Amaia Valdemoro.
Una distinción que me ilusiona mucho, sobre todo porque es que yo soy madrileño, nací en Madrid, en la calle Marqués del Riscal, esquina Fortuny, así que madrileño de Chamberí de pura cepa.
Como madrileña, de Alcobendas que soy, pues un orgullo, ¿no? Y sobre todo por la alegría y lo contentos que están en mi familia.
Una distinción que llegará hasta el espacio es el compromiso del astronauta López Alegría.
Si tengo ocasión de volver al espacio otra vez, sin lugar a dudas, llevaré esta medalla conmigo.
Más cerquita se queda la Cruz de la Orden del 2 de Mayo, que ha recibido el restaurante La Cruz Blanca de Vallecas.
Es un reconocimiento de mi equipo y a nuestro barrio, a Vallecas, que todo el mundo le suena, pero no, muchas personas no lo conocen. Es un barrio que hay que conocer y ver su comercio y sus tiendas, sus talleres, y hay que conocer Vallecas.
Y son muchos los nombres propios que se han ganado esta condecoración, como los oscarizados José Luis García y Alberto Mielgo o el cocinero José Andrés, pero también colectivos a los que el gobierno regional ha querido reconocer su trabajo. Es el caso de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Ceuta y Melilla o los estudiantes madrileños, condecorados este año por su comportamiento ejemplar durante la pandemia.
La programación especial de Onda Madrid ha estado toda la mañana radiándoles lo que pasaba en la Puerta del Sol. Este año los fastos se han visto deslucidos por las obras, que unidas a la previsión meteorológica desfavorable han hecho que no se celebre el tradicional acto cívico-militar, algo que ha echado de menos la gente, los madrileños, que se asomaban hoy al kilómetro cero. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha habido muchísimos madrileños que no se han querido perder la llegada de los 800 invitados y que han aguantado hasta 2 horas de pie en el exterior para ver la llegada, por ejemplo, de la presidenta regional.
Bien, esperando a que salgan los importantes. Los no importantes no nos interesan. La presidenta, el alcalde y otros así semejantes.
Este puente, además, Madrid se llenaba de turistas que se han encontrado por sorpresa con esta fiesta en la Puerta del Sol.
Muy bien y a tope, vamos, Madrid a tope. Todo llenísimo, vamos. El otro día yo me agobié, entrabas a los sitios y no se podía estar. Hemos hecho rutas en Madrid para conocer la zona de los Austrias o Madrid. Ayer por la noche fuimos a ver Madrid embrujada, que nos enseñaron un guía. Luego hemos ido a ver la obra de teatro del guardaespaldas, pues a pasar los días por aquí. Teníamos un puente y nos hemos venido por aquí.
Los congregados echaban de menos esa parada cívico-militar que se ha tenido que suspender.
Es que tenían que haber esperado hacer la obra para después. Así habían tenido espacio para hacerlo. Claro.
A ellos, precisamente, les decía el alcalde de Madrid que tengan paciencia, que estas obras van a merecer la pena. El resultado va a ser bueno, decía Martínez Almeida. Ya en el interior, la fiesta ha sido amenizada por el bailador flamenco Jesús Carmona, Premio Nacional de Danza.
Yo creo que ha sido un acierto elegir que un arte que es de nuestro pueblo, que es de nuestra cultura, esté representado aquí en este evento tan importante y después de lo mal que lo ha pasado a nuestra comunidad.
Representantes de todos los estamentos de la sociedad han estado hoy muy pendientes de todo lo que pasaba en la Puerta del Sol. No ha faltado el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Pues con mucha alegría, el hecho de encontrarnos y de buscar la fraternidad que al fin y al cabo en las diferentes opciones y misiones que tenemos, eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Esa construcción de una fraternidad que es la que da futuro y da presente a la vida.
Ha sido, por lo tanto, una jornada de reencuentros y de fiesta después de 2 años de pandemia.
Y fiesta también en el centro de Madrid. Nos vamos ahora al punto neurálgico de las celebraciones de la rebelión. Hoy en el corazón de Malasaña, en la Plaza del 2 de Mayo, hay música, talleres infantiles y deporte. Paloma Nolasco.
Desde primera hora de la mañana y lo que queda, yoga, danzas del mundo, monólogos, sobre todo en 2 plazas, Comendadoras y 2 de Mayo. 14 años llevan los colectivos del barrio organizando actividades durante estas fiestas en escenarios que recuerdan a los héroes del 1808. Entre ellos, Daoiz y Velarde, los oficiales artilleros del cuartel de Monteleón que se sumaron al levantamiento contra las tropas francesas. Junto a ellos y hasta hace poco, despliegue de lienzos, pinceles y pinturas con personajes a los que dan vida sus propios creadores. Por un lado, los padres.
Malo siempre ha habido,
O sea que yo soy uno de los malos. Yo he nacido en Lavapiés, pero ya no vivo en Madrid.
Bueno, están dibujando un poquito pues lo que les apetece, ¿no? Hay más animales y aquí más osos, pandas. Dibujo libre y luego lo colgamos allí en el fondo. Yo creo que le da otro aliciente al barrio, ¿no? Y a la festividad del día de hoy, hacer actividades con los niños yo creo que siempre está bien.
Tengo a dos, que su imaginación fluya.
Y por otro, los auténticos protagonistas, los más pequeños.
Estoy pintando una casa con un corazón y una carita.
He hecho a Monster Phoenix y a un abeto con flores cayéndose.
La pintura, un guiño a Goya y sus desastres de la guerra tan presentes en esta plaza que se transforma según pasan las horas.
Es una manera de distraernos, de darle un poco más de vida al barrio, de que sea un barrio vivido por niños y no solo por juventud por las noches tomando copas.
Otro ambiente, más familiar, más infantil. Actividades creativas, deportivas, etcétera, o sea que muy bien.
Y más fiesta por la tarde, conciertos y teatro a partir de las 6 en la Casa del Cura y en bares y cafés de la zona.
Día grande también en Móstoles, que por primera vez luce el título de Fiestas de Interés Turístico Nacional. Se conmemora el bando de sus alcaldes que llevó al pueblo de Móstoles a levantarse contra las tropas napoleónicas, Ángel García.
Así es, y había ganas de fiesta en Móstoles, orgullosa de su título de Interés Turístico Nacional. Se lo concedió el Ministerio de Industria en 2019, pero la pandemia lo paró todo, hasta hoy.
Pues bien, ya teníamos ganas. Por 2 años sin celebrarlo, pues echa de menos. Para Móstoles es muy importante.
Ya han pasado 2 años ya que no hemos podido hacer nada y mira qué bien.
Las fiestas empezaron el viernes con actos culturales, desfiles, pasacalles, un mercadillo y recreaciones históricas.
¡Viva Móstoles!
Si es que no se puede pasear por las calles, si es que das una pata y te salen 10 franceses.
Pues aunque yo soy de Madrid y vivo en Móstoles, pues ahora estoy aprendiendo muchísimo de mi pueblo.
Y hoy, el día grande de las fiestas, ha comenzado con una misa homenaje a aquellos héroes de 1808 y la colocación por la alcaldesa Noelia Posse de sendas coronas de laurel en las casas de Andrés Torrejón y el monumento a Simón Hernández, los alcaldes que con su bando dieron inicio al levantamiento popular contra Napoleón y después actuaciones de las casas regionales. Y un acto oficial que este año ha tenido un protagonismo especial dedicado a Ucrania. Para la tarde, si el tiempo no lo impide, a partir de las 7, la representación de los acontecimientos de aquel 1808 en la Plaza de España, para acabar con música y baile en el recinto ferial del Parque Liana.
Pues todo Madrid va a estar esta tarde pendiente del cielo porque el Leganés también tienen actos programados para esta tarde de lunes. Se celebra un acto homenaje a los vecinos que se convirtieron en héroes el 2 de mayo de 1808. También se festejan las mallas después de 2 años de parón. Cristina Espina.
Sí, hola, buenas tardes. Los vecinos se reunirán de nuevo para recordar lo que ocurrió en su ciudad en 1808. Alcalde Santiago Llorente.
El 2 de mayo de 1808, un regimiento francés ocupaba el cuartel de guardias balonas de Leganés. Este regimiento acudió al centro de Madrid para sofocar el levantamiento y muchos vecinos de Leganés aprovecharon para desarmar a los soldados franceses que se habían quedado de guardia. A la vuelta del regimiento detuvieron a algunos vecinos de Leganés que habían participado en ese asalto y el día 5 de mayo fusilaron a 2 de ellos, a Julián y Leandro Rejón.
En su honor son los actos que tendrán lugar esta tarde en Leganés y que arrancan con un pasacalles y el desfile de las tropas del Grupo de Recreación Histórica.
Hoy, muchos años después, depositamos una corona de laurel en el monumento que tienen estos dos hermanos, los hermanos Rejón, en la avenida Doctor Martín Begeháudenes, porque son considerados en nuestra ciudad como héroes, dos vecinos héroes de Leganés, defensores de la libertad.
Posteriormente, en la Plaza Mayor celebrarán también la llegada de la primavera con el acto de las mallas en el que las casas regionales de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Salamanca de esta localidad colocarán altares en los que las jóvenes elegidas de cada entidad lucirán sus trajes típicos, un evento festivo con música y dulces tradicionales.
Y en Colmenar Viejo también celebran hoy la fiesta de la Malla de Interés Turístico Regional. Sirve para celebrar la vuelta de la primavera. Patricia Cristóbal.
Buenas tardes, sí, como cada 2 de mayo la fiesta es doble en Colmenar Viejo porque además del Día de la Comunidad de Madrid celebran su Fiesta de la Malla, una fiesta de interés turístico regional desde 2005 que se celebra con la llegada de la primavera. Es un encuentro que cada año reúne a miles de vecinos pero también de curiosos de toda la región porque es una cita muy llamativa en la que se organizan 6 grupos de niñas, 6 mallas que se engalanan con adornos, mantones y miles de flores que dejan una estampa espectacular. La exhibición de las niñas comienza a las 5 de la tarde con entrada libre porque se hace por las calles del centro del pueblo y con con una expectación extraordinaria tras 2 años de parón por el coronavirus. Isabel Álvarez, concejala de festejos.
La gente tiene muchas ganas, después de 2 años de parón, pues volver a retomar una tradición tan importante como la maya, siempre es importante.
Esta fiesta, por cierto, sirve para dar simbólicamente la bienvenida al resurgir de la primavera tras el letargo del invierno.
Es una fiesta que lo que quiere simbolizar, por un lado, la fertilidad tanto de la mujer, del paso de niña a mujer, como de la explosión de la primavera. Por eso coincide el día 2 de mayo.
La exhibición de las niñas dura unas 2 horas, en las que también hay pasacalles, recitales de coros y actuaciones de la tuna.
Telemadrid ofrecerá esta tarde desde las 6:30 la tradicional corrida goyesca, que este año rinde tributo a Manolete, justo cuando se cumplen 75 años de su muerte. El cartel tiene fuerte presencia madrileña y también tiene un torero en busca de su cuarta puerta grande en las ventas. Vamos a hablar con Javier Fernández Madre Domingo, director y presentador del Toril. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es sin duda una fecha muy especial, aunque también una de las fechas que se quiere potenciar de cara a próximos años. Así es como lo establece el pliego de condiciones de la Plaza de Toros de las Ventas, publicado hace solo unas semanas, y que va a determinar quién gestiona el coso más importante del mundo durante los próximos años. Hoy, con la lluvia amenazando, la tarde se van a vestir de goyescos 3 toreros muy variados, pero que conforman una terna muy, pero que muy interesante. Uceda Leal, un viejo roquero de muchísimo gusto y exponente del clasicismo más madrileño, que quiere que su nombre siga sonando con fuerza. Antonio Ferrera, que se destapó en una goyesca precisamente y desde entonces ha cambiado por completo su concepto, alcanzando cotas altísimas y adquiriendo una condición de figura que va a ser complicado arrebatarle. Y cierra el cartel toda una promesa. Francisco de Manuel, también madrileño, que después de dejar una notable actuación el sábado en la Copa Chenel, llega a la Plaza de Toros de las Ventas para confirmar lo que muchos ya pronostican, que tiene que ser uno de los que suenen y mucho en los próximos años en todo el planeta toro. Madrid se viste hoy de goyesco, en este 2 de mayo, imposible olvidar algunas tardes memorables en esta fecha, como la de Joselito en el 96 o la faena de Morenito de Aranda hace menos, en el 2015. Ojalá que hoy, con el hierro del cortijillo, podamos ver una de esas tardes que a todos los aficionados se nos quedan grabadas en la retina.
Ojalá que podáis contar una gran tarde de toros esta noche en el especial. Quedamos aquí en Onda Madrid de El Toril, de 11 a 12, para contar con detenimiento todo lo que ocurra en esa corrida goyesca. Gracias, Mar Domingo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:32. El Gobierno ha denunciado que los móviles del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados con el programa Pegasus en mayo y junio de 2021. Unas acciones que, según el Ejecutivo, fueron acciones ilícitas y externas. Flor Carazo.
2 ataques sufrió el móvil de Pedro Sánchez. En el primero, los piratas extrajeron 2,6 gigas y en el otro 130 megas. El teléfono de Margarita Robles fue espiado una vez y se hicieron con 9 megas. El gobierno todavía no sabe cuál es la información robada y su grado de sensibilidad. La intrusión se produjo en los meses en los que fueron indultados los líderes del Procés y hubo una entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Se han producido 2 intrusiones... en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas.
El Gobierno decidió revisar estos teléfonos tras conocer las escuchas a dirigentes independentistas. El Centro Criptológico Nacional confirmó ayer en 2 informes el espionaje. Los documentos han sido entregados a la Audiencia Nacional. El Ejecutivo habla de un ataque externo.
Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes, no son suposiciones. Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley.
El Gobierno seguirá analizando los terminales de otros ministros para comprobar si ha habido algún espionaje más.
Esta revelación del Gobierno ha golpeado de lleno la recepción de la Comunidad de Madrid por el 2 de mayo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que el equipo del presidente Sánchez ya le había avisado de lo ocurrido y desde Ciudadanos ven mucha casualidad que este espionaje se desvele justo ahora, Flor.
El PP ha sido informado antes de la rueda de prensa del espionaje a Sánchez y a Robles. Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido su apoyo al gobierno para preservar la seguridad del Estado. Considera una casualidad que se haya conocido hoy.
Es que en pleno debate con los independentistas,
y en pleno debate con la estabilidad del gobierno, que nos sentaremos hoy, que el primer ministro español y la ministra de Defensa también han sido objetos de este presunto espionaje, no deja de ser una casualidad política no menor.
También sorprendida por la información, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en Telemadrid.
Yo creo que no existen las casualidades, pero es algo que de lo que tengo muy poca información. Se sabía desde hace un año y justo antes de empezar los eventos del 2 de mayo es cuando todo se ha dado a conocer. Entonces no lo sé, no sé a qué responde. El gobierno tendrá que dar todas las explicaciones, evidentemente, es el responsable. Y con transparencia y demostrando que se ha actuado conforme a la ley, bueno, pues saber un poco más qué hay.
Otro que ha cuestionado el espionaje a Sánchez y a Robles ha sido el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val.
No nos creemos que haya pasado un año con una intrusión relevante en un mecanismo de telecomunicación del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa sin que esto haya sido detectado por los servicios de seguridad. Si es así, desde luego existe una grave negligencia, un agujero de seguridad en las comunicaciones.
Desde Vox, Rocío Monasterio ha pedido que se esclarezcan los hechos.
Estamos muy centrados en el espionaje y poco centrados en el victimismo de los golpistas de Cataluña, de los que dieron un golpe de Estado.
Los independentistas catalanes y vascos dudan de la credibilidad del espionaje al presidente. Creen que es una cortina de humo. Para la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, es un gravísimo fallo de seguridad.
Esto es un fallo de seguridad completamente inadmisible en nuestra democracia. Creo que tiene que conllevar la asunción inmediata de responsabilidades políticas y creo que esa además es la única manera de que se restablezca la confianza de la ciudadanía en la democracia española.
Belarra no da nombres, pero el exvicepresidente Pablo Iglesias ve insostenible la situación de Robles, del titular de Interior Fernando Grande-Marlaska y de la directora del CNI al no haber sido capaces de proteger el móvil del presidente.
Moncloa ya ha puesto en manos de la justicia esta infección de los móviles de presidente y ministra de Defensa. Arranca la maquinaria de la justicia y en los próximos días ya sabremos qué juez se hace cargo de la investigación. Lupertiz.
Las denuncias han llegado esta misma mañana a la Audiencia Nacional. El juez que está de guardia, José Luis Calama, tras examinarlas, ha decidido enviarlas al decanato para que se repartan y recaigan en el juez que corresponda. Lo hace así porque los hechos que se recogen en esas denuncias que ha interpuesto la Abogacía del Estado ocurrieron entre mayo y junio del año pasado. Según las normas de la audiencia, el juez de guardia solo asume los asuntos que ocurren durante su guardia. Una vez se conozca, por tanto, el magistrado que asuma este caso, lo primero que éste tendrá que hacer es determinar si los hechos pueden ser constitutivos de algún tipo de delito y, en caso afirmativo, establecer si la Audiencia Nacional es el órgano competente. Las denuncias se presentan por el presunto espionaje al presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. El teléfono de Pedro Sánchez fue intervenido dos veces en mayo de 2021 y una vez el de Margarita Robles en junio de ese mismo año. En ambos casos, utilizando el programa israelí Pegasus. Este programa es el mismo que, según varios líderes independentistas, se habría usado para espiarles. En su caso, denuncian directamente al Gobierno central. Hoy mismo, la plataforma cívica Òmnium Cultural y la CUP han puesto sendas querellas criminales en un juzgado de Barcelona, señalando al Centro Nacional de Inteligencia, a la Policía y a la Guardia Civil. Son las primeras que parten del ámbito del independentismo, pero se espera una auténtica cascada de acciones judiciales ante el Catalan Gate.
Los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen de forma extraordinaria en Bruselas. Tienen que seguir buscando vías alternativas al suministro de gas y combustible por parte de Rusia. Y se busca una respuesta conjunta después de que los cortes de suministro a Polonia y Bulgaria llegaran y la Comisión los calificara como un chantaje inaceptable del Kremlin. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. En unas horas se reúnen aquí en Bruselas en un consejo extraordinario los ministros europeos de energía para enfrentarse a la posibilidad de que Rusia corte definitivamente el suministro de gas a los países europeos, tal y como ya hizo la semana pasada con Polonia y Bulgaria. Según el comunicado emitido por los 27, se van a analizar las posibilidades que tienen para asegurar el suministro, el tránsito y el almacenamiento de gas, especialmente en las próximas semanas. En reacción a las sanciones financieras impuestas por la Unión, el Kremlin respondió con un decreto en el que obliga a cambiar el sistema de pagos a Gazprom, la gasística rusa. Esta nueva normativa contempla que los países europeos paguen las importaciones de gas en rublos, algo que, según Bruselas, viola los contratos firmados entre ambas partes. Esta reunión llega además cuando los 27 preparan un sexto paquete de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. Y hoy hemos sabido que Alemania estaría dispuesta a apoyar un embargo al petróleo ruso tras haberse opuesto las últimas semanas a nuevas sanciones.
Mientras Bruselas diseña su estrategia energética a largo plazo, la guerra continúa en territorio ucraniano. La ofensiva rusa sigue cebándose con la zona oriental del país. En Yarkiv está Leticia Álvarez, en primera línea de la contienda, haciendo una patrulla con los bomberos ucranianos. Leticia, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy se esperan más evacuaciones en Mariupol, donde todavía quedan civiles atrapados. Llevan casi 2 meses en esos pasadizos de la acería de Mariupol. Los que han podido escapar están llegando a Zaporilla. Hay avances de las tropas ucranianas en el sur, también en Kharkov, donde nos encontramos. Estamos en una estación de bomberos en primera línea. Trabajan 48 horas seguidas. Son los primeros, junto con los paramédicos, en llegar cuando hay un ataque. Nos hemos acercado con ellos al frente, a tan solo 10 kilómetros, donde sigue llegando esa artillería y los civiles son objetivos. Hay casas destrozadas, personas durmiendo en los sótanos durante más de 2 y 3 semanas y bastante terror. Aquí, desde esta estación donde estamos, reciben todas las alertas. Normalmente al día reciben unas 3 y 4 alertas. Su trabajo ahora mismo es uno de los más arriesgados porque ponen en peligro su vida y su seguridad para salvar a muchos de los heridos que quedan atrapados bajo los escombros después de un ataque.
Y hoy es el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Uno de cada 5 estudiantes de nuestro país sabe lo que es sufrirlo. En Barcelona han ideado un novedoso sistema para prevenir estos casos y también para tratarlos. Se trata de una terapia con perros. Berta Queralt.
Buenas tardes. Primera terapia con perros para prevenir el bullying que se imparte como una asignatura más en horario escolar en España. Se realiza una vez por semana en un colegio en Barcelona y he sido testigo cómo perros y niños han realizado distintas actividades, por ejemplo, una dinámica de liderazgo positivo. Susana Martínez, una alumna de esta escuela de 12 años, explica cómo les ayuda en las relaciones con sus compañeros.
Si a un perro tú lo tratas bien, el perro sabe que puede tener confianza y pasa lo mismo con una persona.
Aprenden a respetarse, la inclusión y el trabajo en equipo. Maribel Vila, responsable de terapias asistidas con animales de la Fundación Affinity, destaca que los perros son un fantástico espejo.
Mediante estas dinámicas, que en principio van orientadas a trabajar con el perro, luego las podemos trasladar al plano personal. Si yo soy capaz de utilizar un tono de voz adecuado con el perro, es mucho más fácil utilizar este tono de voz después con mi compañero, ¿no?
Maribel explica que los perros no revelan el acoso, pero sí captan la energía.
Un perro detecta que alguien está triste, detecta que alguien necesita a lo mejor ese lametazo, ¿no?
He compartido la mañana con perros como Dunga o Pipa. Son adoptados y entrenados específicamente para prevenir el acoso en las aulas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 42. Desde hoy, todos los vehículos con distintivo A que entren en Madrid, más allá de la M30, van a ser multados. Se acabó el plazo informativo. Las sanciones alcanzan los 200 euros y buscan evitar que los coches más contaminantes, que no tienen derecho a tener distintivo ambiental, que no tienen derecho a tener etiqueta en el parabrisas, accedan a las zonas de bajas emisiones. Y no es la única novedad en materia de movilidad, Mar García.
Multa y de 200 euros para los conductores sin etiqueta que accedan a la zona de bajas emisiones si no tienen registrado el vehículo en la capital. Se acabó la moratoria. Madrid estrena su zona de bajas emisiones. A Ramón, agente de movilidad, se le ha tocado tirar de libreta y también informar.
No pueden circular por dentro de la Almendra Central. No sé si se había ese hecho. Es este residente. Entonces, ¿sabe usted que si tiene el coche domiciliado aquí en el Ayuntamiento de Madrid puede hacer uso del coche, ¿no? Del Madrid zona baja, si me parece. ¿Es así? ¿Lo sabe? De acuerdo, pues nada.
Y los conductores al volante, concienciados con el medio ambiente.
Hombre, los que están matriculados en Madrid, los que de gente de Madrid sí pueden entrar. Es una medida un poco lógica ya, por el tema de la contaminación y demás.
Hombre, creo que por el tema de la contaminación y todo eso está bien.
Tema de contaminación está bien.
Bueno, conductores que también saben lo que cuesta cambiar de coche.
La verdad es que están los coches muy caros, no todo el mundo tiene acceso a comprar su coche nuevo, evidentemente.
Entonces es una medida un poquito injusta.
Pero como se dio un plazo, un tiempo y todo eso para que la gente hiciese ya su previsión, entiendo que ahora mismo eso es lo correcto, ¿no?
Pues hay ayudas para renovar su vehículo a partir del 13 de mayo, se pueden ya pedir. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Una línea de ayudas para que los madrileños puedan renovar sus vehículos, en concreto 10 millones de euros, que supone duplicar el presupuesto que se destinó en el año 2021 a estas ayudas para que los madrileños puedan renovar sus vehículos.
Y desde mañana, si van a aparcar en Puerta del Ángel o en Los Cármenes, tendrán que pasar por el parquímetro. Más de 1.100 plazas en el primer barrio, 500 en el segundo. El SES se activa en estas dos zonas de la capital.
Esta mañana operarios han arreglado los destrozos que sufrieron 8 casetas de la Feria del Libro Antiguo durante las celebraciones por el título del Real Madrid en Recoletos. El más afectado fue el módulo de información en el que un joven resultó herido grave después de que se hundiera su techo, Alberto Pascual.
La celebración del alirón se les fue de las manos a los aficionados del Real Madrid. Decenas de jóvenes se subieron sobre varias casetas, comenzaron a saltar y los techos se hundieron. Incluso el puesto de información quedó destrozado por el peso, dejando un herido grave por posible rotura de cadera.
Los zócalos de alrededor reventaron, sobre todo los extremos, y vimos algunas personas como volaron directamente al suelo. Y afortunadamente fue la caseta de información, que es una caseta aislada. Si llega a caer toda esta hilera, hubiera habido muchos daños.
Tenemos la caseta toda hundida porque se subieron aquí pues 20 y 30 personas por el otro lado y la gente, que es muy inconsciente, hasta subía a los niños.
La Asociación de Libreros del ANCE espera hoy la llegada de un equipo técnico que valore la situación de sus casetas. El presidente de la asociación, Francisco Martínez Moncada, llama a la acción del gobierno regional.
Es un destrozo y para nosotros es muy importante, después de 2 años esperando con una pandemia larga y dura, y necesitamos el apoyo de las instituciones. Pero ya.
No descartan tomar medidas legales contra estos actos que tachan de vandálicos y lamentan la desprotección que tuvieron por parte de policía local y nacional desde que comenzara la celebración.
El servicio de urgencias de manera digital es la solución que se ha puesto en marcha en el Hospital de Collado Villalba para agilizar este área con algunas patologías. Desde el centro destacan que el nivel de satisfacción de los pacientes que lo han probado es alto y no han tenido que regresar al hospital por la misma dolencia en la mayoría de los casos. Tony Dacuña.
Llegas a urgencias al hospital y el médico te atiende a través de videollamada. Es la solución que han implantado en el Hospital de Collado Villalba, como explica el coordinador de urgencias de los hospitales públicos de Quirón Salud, Jorge Sort.
Pacientes llegan al servicio de urgencias, son triados con la enfermería, cogen sus constantes y en función del motivo de consulta, si las características clínicas del paciente lo permiten, pasa un circuito de videoconsulta. El paciente entra junto con un auxiliar de enfermería y le atiende un médico que está al otro lado de la pantalla.
El índice de satisfacción es alto, asegura Sort, y el tiempo de espera se ha visto reducido para estos pacientes.
Está por debajo de media hora. La verdad es que la respuesta por parte de los pacientes está siendo fantástica.
El circuito de urgencias digital permite también la atención por llamada telefónica desde el domicilio. Por el momento no se han dado reingresos.
He atendido a más de 20.000 pacientes. No ha habido ningún reingreso en los servicios de urgencias en las 72 horas por ese motivo de consulta.
El sistema está en marcha, además de Collado Villalba, también en otros hospitales de la región como el Rey Juan Carlos, Infanta Elena y la Fundación Jiménez Díaz. En estos momentos se encuentran barajando incluirlo para el área de psiquiatría.
Arroyomolinos no va a tener líneas de alta tensión que atraviesen el casco urbano. La localidad ha logrado ser incluida en el nuevo plan de la red de transporte de energía eléctrica Horizonte 2026. Va a haber que esperar todavía un tiempo para esas obras que llevaban años reivindicando que se eliminaran esos elementos. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Con la mirada puesta en 2026, Arroyomolinos trabaja ya para eliminar todas las líneas de alta tensión que sobrevuelan su casco urbano. Tiene una propuesta para Redesa. Se trata del nuevo pasillo eléctrico que ya ha sido autorizado para desviar la línea de doble circuito. Andrés Martínez es el concejal de urbanismo.
Vamos a aprovechar la sinergia que da el nuevo pasillo eléctrico por donde irá la línea de doble circuito, por lo que hemos pedido a Redesa que ese pasillo sea lo suficientemente dimensionado para que las dos líneas transiten por el mismo, beneficiándose la línea simple de los informes sectoriales, como por ejemplo el de la DIA.
Además, el consistorio de Arroyomolinos ha solicitado a Redesa, en la medida de lo posible y consensuada con el resto de consistorios implicados, que no devuelva las cantidades del convenio anterior y que las utilice para realizar un nuevo convenio solo con la línea de simple circuito.
Ciempozuelos ha presentado un plan para atraer el turismo a la localidad, aprovechando atractivos como las cuevas que se han rehabilitado en estos 2 últimos años y que se van a poder visitar en breve, Jaime Domínguez.
Situado muy cerca de Aranjuez o Chinchón, Ciempozuelos no ha sido nunca una parada obligatoria para los turistas, algo que reconocía la alcaldesa Raquel Jimeno durante la presentación del plan que quiere cambiar la forma en la que se percibe la ciudad. El plan del ayuntamiento quiere resaltar los atractivos de Ciempozuelos. Uno de ellos, el más novedoso, es la apertura al público de la red de cuevas y bodegas que hay bajo el casco urbano. De momento se ha rehabilitado una que se abrirá en breve. El yacimiento arqueológico de las Salinas de Espartinas, los edificios del centro o las rutas senderistas y ciclistas del Parque Regional del Sureste son otros de los argumentos que pretende explotar Ciempozuelos, que ya se promociona en la Puerta del Sol, en la estación de Atocha y en el aeropuerto de Barajas.
Comienzan las obras de la avenida San Sebastián en San Fernando de Henares. Nuevas plazas de aparcamientos, árboles y un sistema de riego por goteo que llegan tras las reclamaciones de los vecinos. Jaime Moya.
La renovación y mejora del entorno urbano de la avenida de San Sebastián era una demanda de la Asociación de Vecinos Parque Henares. Pedían, sobre todo, nuevas plazas de aparcamiento que ahora el ayuntamiento ha decidido construir. Leticia Martín, concejala de mantenimiento.
Atendemos una demanda histórica del barrio de Parque Henares, transmitida a través de la asociación, y ampliamos plazas de aparcamiento en esa zona del municipio. En la acera de enfrente ya se hizo una actuación de las mismas características. Esperamos que en el plazo aproximado de un mes se pueda mantener esa zona con más aparcamientos.
No será la única mejora que se implemente en estas obras, actuando también sobre la vegetación de la zona.
Además, se va a renovar el arbolado, se van a añadir más árboles en esa acera y se va a dotar de sistema de riego, con lo cual el entorno urbano que corresponde a esa zona va a tener una gran mejoría para facilidad y para disfrute de todos y todas los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares.
Está previsto que los trabajos en la avenida San Sebastián se prolonguen durante las próximas 3 semanas.
Avanza el proyecto de urbanización en el complejo Kodak de La Roza sin estar incluido en el catálogo de bienes protegidos. La Comunidad de Madrid lo rechazó por un defecto de forma, el Ayuntamiento ha recurrido el contencioso y mientras las obras continúan y la plataforma Conservemos Kodak Las Rozas teme que no se respete la protección del espacio donde se están montando viviendas de lujo. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Ya conocemos parte de lo que la constructora Levitt querría construir aquí. El diario El Mundo ha desvelado que la empresa americana querría levantar un complejo con pisos, con piscina, spa, salas de yoga y todo tipo de servicios de lujo que superarían el 1 millón de euros por vivienda. Y ese proyecto se realizaría sin que el espacio del antiguo complejo Kodak estuviera todavía incluido en el catálogo de bienes protegidos, algo que preocupa y mucho a la plataforma Conservemos Kodak por el riesgo que podría suponer respecto al entorno. Mariano Gómez es el portavoz de la plataforma.
Que el canal del Guadarrama no se llegue a hacer la calle que está previsto hacer por encima.
También preocupa para Unidas Podemos Las Rozas el antiguo edificio. Patricia García es la portavoz.
Este edificio que acabe perdiendo ese valor.
No hay riesgo para el edificio ni tampoco para el entorno, asegura el concejal de urbanismo Gustavo Rico.
Pasamos de una zona verde de 20.000 metros cuadrados que tenía el Plan General Socialista del 94 a 193.000 metros cuadrados que sí que protegen encinar de calidad y que además todas las edificaciones, digamos que las empujan hacia la carretera de La Coruña, preservando todo ese encinar.
Y hasta que no se recepcionen las obras de urbanización, asegura el concejal, no se podría edificar.
Torrelodones reclama que se ejecuten las obras del aparcamiento de la estación de tren en la localidad y piden a la Comunidad de Madrid que cumpla con el compromiso adquirido con el consistorio, ya que consideran es una necesidad prioritaria para los vecinos que ya han sufrido varios retrasos hasta el momento, Tony.
Lo han solicitado de manera unánime todos los grupos políticos en el último pleno municipal. Solicitan al Ejecutivo Regional que inicie las obras en el terreno que el consistorio de Torrelodones adquirió para esta construcción. David Moreno, concejal de Urbanismo, explica en qué consiste el proyecto.
Se podrían llegar a ejecutar 450 plazas. Se propone una solución que plantea un aparcamiento en 4 niveles, situados en planta sótano, niveles menos 1 y menos 2, situados en semisótano y en planta baja, en el nivel 0, con la planta cubierta, nivel más 1.
En los próximos días, el alcalde de la localidad se dirigirá a la presidenta Ayuso para trasladarle una demanda que consideran prioritaria y esencial. Desde el Partido Socialista han criticado además que durante los últimos 3 años no se hayan realizado avances en el proyecto. Por otro lado, la construcción de este aparcamiento en la estación de cercanías de Torrelodones no solo beneficiaría a los torresanos.
En la estación de cercanías una gran mayoría viene de otros municipios, el 80%, principalmente de Galapagar, dentro de ese 80 un 40%, y de Colmenarejo un 24%.
Durante las próximas semanas, Colmenarejo, Galapagar y Hoyo también debatirán esta moción en sus plenos.
San Sebastián de los Reyes ha paralizado temporalmente el proyecto para construir un cementerio privado y crematorio que había provocado las críticas de los vecinos, asociaciones y también de partidos que denunciaban que iba a tener un cementerio a la puerta de su casa. Sin embargo, esta suspensión es temporal y por una cuestión de forma y por ello no es definitiva. Patricia Cristóbal.
Sí, buenas tardes. El proyecto para construir un cementerio y crematorio privado en San Sebastián de los Reyes de momento se paraliza para alegría de los vecinos después de que un informe de la Dirección General de Urbanismo apunte que el plan propuesto no cuenta con el necesario proyecto de actuación especial, es decir, que hay un defecto de forma en el proyecto planteado. El vicealcalde y concejal de obras, Miguel Ángel Martín Perdiguero, insiste en que se ha rechazado no por una cuestión medioambiental, como denunciaban los vecinos, sino simplemente por esa cuestión de forma.
Los informes de sostenibilidad municipales nos dice que hay que paralizarlo y que no se puede hacer tal
y cómo planteaba esta empresa.
Ahora la decisión de si modificar el proyecto está en manos de la empresa que lo iba a construir en el caso de que acceda a modificar ese plan.
A expensas de a ver qué dice la empresa, si quiere hacerlo, ¿no?
De una forma u otra, los vecinos aplauden esa decisión, aunque temporal. Juan Torres, portavoz del Partido Ciudadano Izquierda Independiente.
Era muy perjudicial, ya que se construía un crematorio a escasos 600 metros de las viviendas y de algunos barrios de nuestro municipio.
También se habían presentado alegaciones argumentando que ese cementerio interrumpiría una posible nueva línea de cercanías en la zona norte, pero la comunidad asegura en su informe que eso no supone ningún problema, porque de momento no está contemplada crear esa nueva Renfe.
Noticias 14 horas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
La Ñ. Yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua. Enseña la Ñ, saca tu lengua.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y nos quedan unos 4 minutos aproximadamente para hablar de cultura en este 2 de mayo con Isabel García Regadera.
Con motivo de la fiesta de la Comunidad de Madrid y del cuarto centenario de la canonización de San Isidro Labrador, tenemos un ciclo de cine titulado Contrastes, con películas que tienen un telón de fondo sobre el que gravita la figura del patrón de Madrid. Hoy es la segunda jornada en el cineestudio del Círculo de Bellas Artes y se proyecta a las 5 de la tarde La Virgen de Agosto de Jonás Trueba.
¿Y te acabas de mudar?
No, estoy en un piso que me dejó un conocido unos días ahora.
¿De vacaciones?
No sé muy bien qué estoy haciendo, la verdad.
Y a las 8, El Cid de Anthony Mann.
Rodrigo Díaz de Vivar, llamado El Cid, ¿por qué vos os negáis a mostrarme fidelidad? Señor, todos los aquí presentes, aunque no se atrevan a decirlo, abrigan la sospecha de que habéis tramado la muerte de vuestro propio hermano.
Guillermo Mora transforma la Sala Alcalá 31 con el proyecto expositivo Un puente donde quedarse.
Esta exposición toma la figura del puente como un lugar de tránsito y de cruce entre disciplinas artísticas, como pueden ser la pintura, la arquitectura y la escultura. Y bueno, pues a través de una selección de 40 piezas realizadas entre la comisaria Pia Ojea y yo, podéis ver diferentes maneras de abordar lo pictórico.
Un puente donde quedarse estará en la Sala Alcalá 31 hasta el 24 de julio. El horario de visita es de martes a sábado de 11 de la mañana a 8 y media de la tarde, pero hoy lunes 2 de mayo también abre sus puertas en ese mismo horario. Y los domingos abren, pero de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Los Farsantes es una sátira sobre el mundo del teatro y del audiovisual, a la vez que una reflexión sobre el éxito y el fracaso.
El amo y el esclavo soy yo. O sea, yo me exploto a mí mismo. Eso es muy duro de asumir. Claro, yo por eso pues bebo.
Con Javier Cámara, Francesco Carril, Bárbara Leni y Nuria Mencía dando vida a los personajes escritos por Pablo Remón.
Todos estos personajes están vinculados con el mundo del espectáculo, son actores, actrices, directores de teatro, y vamos a ver sus vidas desde sus primeros años de juventud, sus comienzos profesionales, hasta su etapa de madurez. algunos de estos personajes pues han tenido lo que podríamos llamar éxito profesional, otros no, otros han abandonado su vocación, pero todos tienen de alguna manera, bueno, viven de la farsa, son farsantes.
Estará hasta el 12 de junio en el Teatro Valle Inclán, de martes a domingo a las 8 de la tarde, y además esta semana habrá un encuentro con el equipo artístico, será el 5 de mayo. Nuestra enhorabuena a los galardonados con las distinciones de la Comunidad de Madrid este año. Entre ellos, Hombres G, el grupo musical formado por David, Javi, Rafa y Dani, que se creó a comienzos de los años 80 y que ya arrastra a varias generaciones de fans.
Pues bueno, nos lo hemos pasado bien durante este informativo, contándoles lo que ha pasado en Madrid este 2 de mayo. Gracias por escuchar, volvemos mañana.